Y el tema de esta tarde es necesario nacer de nuevo. Aleluya. ¿Qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo es, o ¿qué es nacer? Nacer, ¿qué es nacer? ¿Qué es nacer de nuevo? Nacer es engendrar, es dar a luz, venir a una nueva criatura al mundo. Por ejemplo, cuando nosotros, ¿verdad? Nuestro padre nos engendró en nuestra madre y nuestra madre procreó, aleluya, nuestra criatura cuando éramos niños y nuestra madre nos dio a luz. Ese es el nuevo, un nacimiento, cuando una criatura viene a existir por primera vez. Humanamente, somos, cuando nosotros nacemos y venimos al mundo, no, nunca habíamos estado en el mundo, entonces nacemos. Eso es un nacimiento, es en esa palabra que se usa de nacer, es de engendrar, dar a luz o de venir una criatura al mundo. Pero el Señor le dice a Nicodemo que es necesario no solamente nacer, sino nacer de nuevo. Esa palabra de nuevo significa de arriba, de lo alto, de Dios. Entonces cuando el Señor le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, le está diciendo, es necesario nacer de arriba. Es necesario nacer desde de lo alto, nacer de Dios. Aleluya. El primer nacimiento, como le dije, de nuestros padres, Él nos engendró, nuestra madre nos dio a luz y venimos a existir. Ese fue el pensamiento que pasó sobre la mente de Nicodemo cuando el Señor le dijo eso. Él se fue a lo natural, a lo que vivió Él por primera vez. Aleluya. Pero el nuevo nacimiento, la nueva criatura es celestial, es de arriba, es engendrada por Dios, es traída a la existencia por Dios. Primera de Juan, Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o sea, les dio derecho legal de ser llamados hijos de Dios, de ser hechos hijos de Dios. Dice, los cuales no son engendrados, la misma palabra, no, los cuales no son nacidos de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que son nacidos de Dios. O sea, la nueva criatura, el nuevo nacimiento no tiene que ver nada con lo humano. Viene del cielo, es una obra de Dios, nace de Dios, viene de Él. Y lo vamos a estudiar. Aleluya. Es lo que nuestro pastor está, en los estudios que él está trayendo, esta serie de mensajes, la nueva vida en Cristo. Aleluya. Entonces, el nuevo nacimiento, la nueva criatura es celestial, es de arriba, engendrada por Dios, traída a la existencia por Dios. Esta, hay una versión que dice, pero a todos los que creyeron en Él y los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Aleluya. Y entonces, esos primeros versículos dicen que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Era un principal de los judíos. Nicodemo era un maestro de Israel. Un hombre que le enseñaba al pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, la ley de Dios, los profetas, los libros, los profetas. Era un hombre que llevaba al pueblo o lo instruía en los caminos de Dios. Él era un fariseo. Muchos hablan y enseñan en la palabra fariseo, significa hipócrita y no es hipócrita. Jesús les dijo a los fariseos, los confrontó, les dijo que ellos eran unos hipócritas porque no practicaban lo que predicaban. Pero la palabra fariseo significa que gente separado. Ellos se separaban para Dios, para guardar la ley de Dios, para ser diferente a los demás. Pero ellos agarraron el mandamiento de Dios en una letra, en una apariencia. Era algo externo. Aleluya, era su actitud, su comportamiento era meramente externo, mecánico. Aleluya, algo formal, algo seco, algo sin vida. Y entonces como ellos aparentaban eso en lo exterior, por eso es que menospreciaban a los demás. Porque lo que tenían era una apariencia y no algo sólido. Aleluya. En lo mismo pasa en este tiempo. Muchos tratan de vivir la vida cristiana sin haber nacido de nuevo, aleluya, sin haber sido salvos. Muchos dicen creer en Jesús, sin saber lo que Jesús hizo por ellos. Lo que se trata realmente es creer en Jesús. Tratan de vivir una vida cristiana de apariencia, en lo externo y algo mecánico. Aleluya. Sin haber experimentado el poder del Evangelio, de la gracia de Dios en sus vidas, que es la única o el único que tiene el poder para cambiar y hacer nuevo al hombre pecador. Esto es lo que hacía Nicodemo. Nicodemo era un hombre religioso, un hombre que buscaba a Dios, que estaba constantemente enseñando al pueblo. Pero cuando llega el maestro de maestros y le dice: yo sé, nosotros sabemos que usted viene como maestro de parte de Dios. Usted es uno como uno de nosotros. Porque nadie puede hacer estas señales que usted hace si Dios no está con él. Pero Jesús sabía lo que había en el corazón de Nicodemo, como decía la hermana mientras ministraba. El único que conoce lo que hay dentro del corazón del hombre se llama Jesús, Dios. Entonces Nicodemo quería agradar a Dios, quería vivir para Dios, pero necesitaba algo para que viviese realmente una vida de acuerdo a Dios, y era que tenía que nacer de nuevo. Entonces llega Jesús y le dice: usted es un hombre como nosotros, ¿verdad? Un maestro, porque él era maestro de Israel. Usted ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que usted hace si Dios no está con él. Jesús le dice: de cierto te digo, el que no naciere de arriba, el que no naciere de parte de Dios, no podrá ver el reino de los cielos. No podrá comprender las cosas espirituales, las cosas del reino de Dios. Nicodemo era un hombre que tenía mucho conocimiento. Sí, esa gente, los judíos desde niños se conocen el Pentateuco, la Torá, como le dicen ellos, el Antiguo Testamento. Ellos tienen una memoria extraordinaria, porque ellos tienen una práctica, se llama repetición, la repiten desde niños. Pero el conocimiento de la palabra de Dios no es suficiente. Aleluya. El que yo esté enseñando no quiere decir que yo sea un nacido de nuevo, que yo sea un cristiano, que yo venga a adorar a Dios, que venga al templo, eso no quiere decir que realmente yo sea parte del reino de los cielos. Entonces es bien necesario, Jesús enfatiza y pone algo que es necesario, es algo que es de urgencia. Porque como le digo, Nicodemo era uno de los pueblos escogidos, Israel es pueblo escogido por Dios, pero Dios le había dado a Israel la ley y los mandamientos, aleluya, los sacrificios también, para que pudieran, cuando ellos pecaban, ofrecían un sacrificio y su sangre pagaba por el rescate, por el pecado que ellos hicieron. Y ante los ojos de Dios, el pecado era cubierto, no era quitado en ese momento. Porque todos esos sacrificios señalaban al Cordero de Dios. Como dijo Juan, he aquí el Cordero de Dios que sí quita, no cubre, sino que el que quita el pecado del mundo. Hablando de Jesucristo, todo el Antiguo Testamento señalaba al Hijo de Dios. Aleluya. Entonces Nicodemo sabía todo lo del Antiguo Testamento, tenía mucho conocimiento de la palabra, pero le hacía falta algo, y Jesús lo llevó a esa necesidad. Te es necesario, te es urgente a usted nacer de nuevo. Y le dice Nicodemo: ¿cómo es que un hombre puede nacer siendo viejo? No podía entender las cosas espirituales porque no había nacido de nuevo. Jesús le dice: de cierto os digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. Entonces, mis amados hermanos, no basta, no confiemos de que hemos nacido en el Evangelio, como muchos dicen, de que desde niños somos creados en una iglesia evangélica, de que hemos oído la palabra de Dios. Tenemos que estar seguros de que realmente hemos nacido de nuevo. El nuevo nacimiento se experimenta y se vive. Aunque en un momento dado nacemos de nuevo, y ahora vamos a ver cómo nacemos de nuevo, y es un misterio de Dios. Nacemos como nacimos humanamente, un bebé, igual en lo espiritual, nacemos, somos bebés. Pablo le escribe a los corintios que no les pudo hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Porque mientras nace, va a haber momentos que tropezamos constantemente en pecado, en fallas ante Dios. Aleluya. Y nos arrepentimos y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero se supone que si usted y yo hemos nacido de nuevo, hemos recibido la vida de Cristo en nosotros, vamos creciendo. Y entre más vamos creciendo en esa vida que hemos recibido, esa nueva criatura que nació de arriba, se vaya pareciendo más a la criatura, lo que nos está predicando el pastor, las enseñanzas que está trayendo todos los domingos, que eso se vaya manifestando en nosotros. Y no quiere decir que no vamos a fallar, pero no estamos llamados a fallar, estamos llamados a crecer y, como dice Efesios 4, a llegar a la medida del varón perfecto. O sea, que esa nueva criatura se vaya manifestando cada día más en usted y en mí. Pero por eso lo hace el conocimiento de quiénes somos en Cristo y el crecimiento espiritual. Como crecemos humanamente de niños, pasamos a jóvenes, a adultos, y lo mismo en lo espiritual. Usted y yo vamos madurando, vamos queriendo conocimiento de la palabra, lo que nos enseñan los maestros, el pastor. Entonces, ese conocimiento lo vamos desarrollando en nuestra vida y Dios va a través del Espíritu Santo formando el carácter de Cristo en nosotros, la vida de Cristo, y esa vida se manifiesta en nuestras acciones, en lo que hacemos. ¿Por qué? Porque ya no somos de la nueva criatura que nacimos de papi y mami. Hemos nacido del cielo. Entonces esa criatura es Cristo en nosotros. Vamos a ver cómo. Entonces, ¿por qué es necesario nacer de nuevo? Jesús le dijo a Nicodemos, es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué necesitamos nacer de nuevo? ¿Por qué necesitamos nacer de arriba? Y lo primero es que tenemos que ver nuestra condición, la condición del ser humano, envenenados por el pecado. Dios creó al ser humano perfecto, aleluya, un hombre justo, sin mancha. Adán lo creó, lo ubicó, lo puso en el huerto del Edén, pero Adán se rebeló contra Dios. Adán le falló a Dios y Adán desobedeció el mandamiento de Dios. Y Romanos capítulo 5 dice que por el pecado de Adán entró la muerte era la paga del pecado. Dios le dice, no me desobedezcan, porque el día que ustedes me desobedezcan van a morir. Entonces Romanos 5 dice que por el pecado de Adán entró la muerte a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos los hombres nacemos con esa enfermedad, con esa lepra espiritual, con ese virus. Ese virus sí es mortal. Ese virus sí es, y ese virus, y de él muchas veces no nos cuidamos, pero por ese virus, por esa enfermedad, por esa lepra, tuvo que venir el Hijo de Dios. Véalo lo peligroso o lo ofensivo o lo malo que es el pecado, que necesitaba el hombre un libertador, un salvador que viniera del cielo, y no cualquiera, sino el Hijo de Dios. Entonces, necesitamos nacer de nuevo porque estamos en esa condición, caídos en pecado. Y estar caídos en pecado, nacemos en pecado. Romanos 3:23 dice, y por cuanto todos pecaron, tanto judíos como gentiles, los que no son judíos, están destituidos de la gloria de Dios. Y están destituidos de la gloria de Dios, no han alcanzado, dejaron de alcanzar el estándar de la vida que Dios demanda para tener una comunión con el hombre. ¿Por qué? Porque Dios es perfectamente justo, santo, puro. Entonces el hombre caído en pecado no puede tener una comunión con el Dios justo, verdadero. Está destituido. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Aleluya. Romanos 3:10 dice que no hay, como está escrito, no hay justo, no hay nadie bueno, ni aun uno. Porque nacemos bajo pecado. Y pecado es estar en rebeldía en contra de los mandamientos de Dios, estar en rebeldía en contra de Dios, errar el blanco es errar la meta de la obediencia a Dios. Nacemos con esa naturaleza rebelde en contra de Dios y en contra de sus mandamientos. Romanos 8:5 dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son de la naturaleza nacida de papá y mamá solamente piensan en lo malo, en pecar. Y aún en lo bueno que hacen, tratando de hacer obras buenas, están pecando porque lo hacen para gloriarse ellos y no para la gloria de Dios. Entonces, así es el hombre sin Cristo, sin que no ha nacido de nuevo. Está bajo el pecado, esa es la condición. Por eso la necesidad. Y eso no se quita con tratar uno de una apariencia, tratar de vestirse bien, bien santo, bien, aleluya, bien por fuera. Eso no, eso es una obra adentro. Esto no se trata de apariencia, de algo mecánico. Eso se trata de lo espiritual. Aleluya. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Vea, no hay. O sea, y el que busca a Dios no lo está haciendo. El que no ha nacido de nuevo, ¿verdad? El que es un religioso y busca a Dios solamente por la religiosidad, porque cree que Dios, porque Dios lo va a castigar, porque Dios lo va a condenar, porque quiere agradarle a Dios y quiere recibir algo de Dios, está buscando a Dios de una manera incorrecta, en realidad no está buscando a Dios. La Biblia dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. ¿Se desviaron de qué? Del camino de Dios. Se desviaron de Dios. Aún así hicieron inútiles. Vea la condición que el apóstol Pablo declara en que está el hombre natural, que no ha nacido de nuevo. Inútil. ¿Inútil qué? Para poder vivir una vida cristiana, una vida espiritual agradable a Dios. El hombre sí, por sus propias fuerzas, es inútil para agradar a Dios, para vivir una vida de acuerdo al estándar que Dios quiere. Por esa la necesidad de nacer de nuevo. Por eso Jesús lleva a un religioso. Nicodemo era un hombre que moralmente Nicodemo tenía que ser alguien bueno, alguien que no hacía lo daño, alguien que no hacía lo malo, igual que el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 nos describe cómo era él en el judaísmo, un hombre perfecto en cuanto a la ley. Él era perfecto, irreprensible, era fariseo, era un hombre que se había apartado para servir a Dios. Pero cuando se le reveló el evangelio, que todos pecaron, que aún ellos que eran el pueblo de Dios tenían una naturaleza depravada, una naturaleza caída en pecado. Y el hombre religioso no, o la mujer religiosa no le gusta que escuchar eso. Pero esa es la mala noticia. La mala noticia va antes de la buena noticia, porque cuando nosotros entendemos lo que somos nosotros, eso es lo primero, tenemos que entender nuestra condición, para que cuando nosotros entendamos la condición, se presenta aquel que estaba glorioso, Señor, que vino a morir en la cruz. Entonces apreciamos el sacrificio de Cristo, lo valoramos, lo vemos hermoso a Él. Eso lo vamos a estudiar ahorita. Y dice, todos se desviaron a una, se hicieron necios, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay, ya la Biblia dice, no hay, humanamente no hay quien haga lo bueno. Aleluya, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides, veneno de serpientes venenosas hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldad, de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor, no hay respeto de Dios delante de sus ojos. Y como no está ese respeto de Dios, mientras está en el culto, en la iglesia, o en la congregación, o en la sinagoga, los judíos, en la mezquita de los musulmanes, están ahí santos. Pero cuando salen, no hay temor de Dios delante de sus corazones y como tienen una naturaleza caída en pecado, comienzan a hacer lo malo. Ve, porque no es la religiosidad, no es la religión. Es una nueva criatura en Cristo Jesús. Aleluya, esa es la necesidad de nacer. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, a los judíos. La ley, todo lo que decía la ley, lo decía a los judíos, para que toda boca se cierre, tanto judíos como gentiles, y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, bajo la condenación del Dios. ¿Por qué? Porque todo el mundo está bajo el pecado, tanto judíos como gentiles. Todos son esclavos del pecado. Y un esclavo hace lo que el amo dice. Y Efesios capítulo 2 dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en nuestros delitos y pecados, haciendo, dice que haciendo conforme al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, conforme, igual, a la misma manera. Y ese espíritu que opera en los que no conocen a Cristo, en los que no han nacido de nuevo, es el diablo. Entonces, cuando el hombre, Adán pecó, le entregó todo a Satanás, y el hombre que nace después de Adán, nace bajo esa naturaleza rebelde. Conforme al espíritu de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos vosotros anduvisteis en un tiempo, conforme a la misma manera, del mismo patrón del Satanás, viven los que no han nacido de nuevo. ¿Y qué es eso? Satanás se rebeló contra Dios, camina en rebeldía en contra de Dios. Así es el hombre caído después de Adán. Tenemos esa naturaleza rebelde. Ve la necesidad por la cual Jesús le dice a Nicodemo: tú puedes ser muy religioso, aparenta bien bonito, pero necesitas nacer de arriba. Necesitas nacer del cielo. ¿Por qué? Porque no puedes ver el reino de los cielos. No puedes entender las cosas que yo te estoy hablando. No puedes entender el ámbito donde Dios gobierna todo lo que Dios quiere para el ser humano. Entonces le dice, en Romanos capítulo 6 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, lo mismo que habló en el capítulo 3 de Romanos, todos se hicieron débiles. Romanos 5, 6 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, por los pecadores. Está diciendo que a su tiempo murió por los impíos. Nosotros éramos impíos. Impíos es alguien rebelde a Dios. Hermanos, esa es la condición del ser humano, del hombre natural, del hombre que no ha nacido del cielo, el hombre que no ha nacido de Dios, es rebelde, por más apariencia que tenga de piedad, por más que cante, por más que adore, en realidad sigue siendo un impío, sigue siendo un rebelde. Esa es la necesidad de nacer de nuevo. El hombre tiene que entender que si no nace de nuevo, no puede entrar o ser parte del reino de los cielos. Aleluya. Dice, ciertamente apenas moriría alguien por un justo, o por alguien, ciertamente, verdaderamente apenas moriría alguien por el bueno. Con todo, pudiera ser que alguien osara o se atreviera a morir por alguien bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Vea la condición en la que está el ser humano, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados, ¿enemigos de quién? Éramos enemigos de Dios. El ser humano que no ha nacido de nuevo, que está en una condición natural, que no ha tenido esa renovación dentro de sí por la verdad, por el Espíritu de Dios, es enemigo de Dios, es rebelde a Dios. Por eso, mis amados hermanos, la Biblia dice que nosotros, en nuestro primer nacimiento de padre y madre, de nuestro padre y nuestra madre, nacemos en esa condición, esclavos del pecado, esclavos de Satanás, esclavos del príncipe de que gobierna en el aire, el espíritu rebelde. Esa es la condición del hombre natural. Aleluya, esa es la condición del ser humano. Por eso es necesario, es algo urgente de que el hombre nazca de nuevo, nazca de parte de Dios, porque si no, no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le dice: de cierto os digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. El agua aquí no se está refiriendo al bautismo, sino a la palabra de Dios, a la palabra eterna de Dios. El bautismo es un simbolismo de nuestra unión con Cristo en la muerte, sepultura y resurrección. Y también el bautismo es un simbolismo de lo que Dios hace dentro del hombre, del que crea el Evangelio. lo transforma, lo hace una nueva persona, lo lava de sus pecados, lo lava de la culpa, lo lava de la inmundicia del pecado. Y como lo hace una nueva criatura, esa persona que es transformada por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu Santo, tiene que, como decía, vivir en una vida nueva. Y eso, mis amados hermanos, se va manifestando mientras estamos caminando y aprendiendo más de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque esa naturaleza que nos recibimos de nuestros padres, que es corrupta, que está esclavizada al pecado, automáticamente cuando vamos creciendo se va manifestando la rebeldía en contra de Dios. Empezamos a hacer lo malo sin que nadie nos enseñe. De igual manera, la nueva naturaleza que es del cielo, es celestial, es nacida de Dios, se tiene que ir manifestando en su naturaleza pura, santa, limpia, justa, porque es de Él. Y eso lo vamos a ver, aleluya. Entonces, el bautismo es un simbolismo, una representación, aleluya, simbólica de lo que el Señor hace dentro de nosotros, en lo espiritual. Y estamos dando testimonio que nos unimos a Cristo en su muerte, sepultura y resurrección para andar en la vida de Cristo, en una nueva vida. Como Cristo resucitó y está en una nueva vida, de la misma manera nosotros resucitamos con Él para andar la vida cristiana en santidad. Esa es la santificación, que es progresiva. Cada día nos vamos pareciendo más a Cristo. Aleluya. Por eso es la necesidad de nacer de nuevo. Pedro en Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, el Padre de las luces, el Padre eterno, de su voluntad nos hizo nacer de nuevo por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Esa palabra nos hizo nacer es nacer de arriba, nacer del cielo. Él nos hizo nacer de arriba, de nuevo, otra vez, por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas, de su nueva creación, aleluya. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23. Primera de Pedro 1 23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible. Esa palabra siendo renacidos es siendo nacidos de nuevo. Siendo nacidos otra vez. Lo que Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcan de nuevo, es necesario que nazcan de arriba. Siendo nacidos de nuevo, no de simiente incorruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces Pedro nos dice que hemos nacido de nuevo, hemos nacido de arriba, no de simiente. Esa simiente es semilla corruptible, que se corrompe, que se deteriora, que se envejece hasta morir. Esa semilla de simiente corruptible es cuando nuestro padre y nuestra madre, ¿verdad? La semilla, la simiente de nuestro padre es depositado en nuestra madre y ahí nacemos. Desde ese momento que nacemos empezamos a deteriorarnos, vamos creciendo, nos vamos envejeciendo. Este cuerpo, esta naturaleza humana se va deteriorando, es corrupta. Tanto que llega el momento y morimos y de ahí se sigue corrompiendo, se pudre hasta llegar a ser polvo. Es corruptible. Y no solamente en lo físico, sino en lo moral. Moralmente el hombre es corrupto. No lo queremos aceptar y no lo vemos de esa manera. Pero ante los ojos de un Dios que es perfectamente santo, el hombre es corrupto, es pecador, es rebelde. Pero entonces esa es la simiente con la que nacemos en un nacimiento humano natural. Una naturaleza corrupta, pero dice, no nacimos de nuevo de esa naturaleza que nacimos la primera vez, de esa simiente, de esas semillas, dice, sino de simiente incorruptible, que no se sujeta a la corrupción, no está sujeta a la corrupción, no se destruye, no se desgasta, no se deteriora. Aleluya. Por lo tanto, es eterna, ya que la simiente incorruptible, que es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es eterna, es viviente, vive. Así como el mismo Dios es viviente y es eterno, así su palabra. Nacemos de esa palabra. La nueva criatura que Dios forma en la persona es eterna. Aleluya, para que viva eternamente. Incorruptible, no se corrompe, no se envejece. Más bien Pablo dice que aunque este hombre exterior se vaya desgastando, no obstante el interior, el nuevo, el que Dios hizo, se va renovando de día en día. Se va haciendo cada día mejor, aleluya. O sea que va creciendo a la imagen de aquel que lo creó, a la imagen de Jesucristo. Aleluya. Entonces no es corruptible, es como permanece eternamente, no se deteriora ni se envejece, sino que es eterna. Pone el ejemplo de la hierba, Pedro sigue diciendo, porque toda carne es como la hierba, toda la naturaleza del hombre, su cuerpo es como la hierba, aleluya, y toda la gloria, toda la hermosura, la apariencia del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca, se corrompe, se va desgastando y desaparece, muere. Así el hombre natural, así este cuerpo se va envejeciendo, es corrupto. Dice, pero la hierba se seca y la flor se cae. La gloria del hombre desaparece. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, mis amados hermanos, de la misma manera es la vida o la criatura que fue introducida al mundo cuando nacemos por primera vez de nuestros padres terrenales. Se envejece, se va deteriorando y desaparece. Pero la nueva criatura es nacida de simiente incorruptible, no se corrompe, tiene la misma naturaleza del que la engendró. Es eterna, es de arriba, es celestial, posee la misma naturaleza de Dios. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3 dice, como todas las cosas, Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 1 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de esa gloria y excelencia nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por esas promesas llegásemos a participar de la naturaleza divina. Cuando está hablando aquí que la nueva criatura fue hecha conforme a la naturaleza de Dios, que es parte de la naturaleza de Dios, no está diciendo, la Biblia no nos dice que somos dioses, sino que hemos recibido esa naturaleza santa, pura, limpia, así como Él es eterno. Porque muchos enseñan que nosotros somos dioses pequeños. Esos falsos maestros andan enseñando eso. Que el ser humano son dioses pequeños. Como somos hijos de Dios, compartimos de su naturaleza. Lo que nos está enseñando la Biblia es que nosotros compartimos. Esa nueva criatura tiene esa naturaleza santa. Él es santo, Él es puro. Él es limpio. Aleluya, Él es justo. Nosotros recibimos la justicia de Cristo. Esa nueva naturaleza. La vieja naturaleza o la naturaleza con la que nacemos nosotros, ya leímos en Romanos, dice que es corrupta, se desvió, es débil, no hace lo bueno, ni tan siquiera uno, siempre está haciendo lo malo. Pero la nueva criatura, la nueva naturaleza que es nacida de Dios, es lo contrario, es totalmente lo contrario, empieza a vivir en justicia, esa justicia que Dios le dio al hombre por medio de Jesucristo. Lo va creando, lo creó a esa imagen, a la imagen de Cristo. Esa es la nueva criatura. Entonces, la palabra, el Señor le dijo a los discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Juan 15:3. Esa es la palabra. Acuérdense, estamos hablando que nacemos del agua y del Espíritu. El agua es la palabra, no es el bautismo. Nacemos, la nueva criatura que viene de parte de Dios, que es celestial, es Dios la crea o la engendra por la palabra, por su palabra y por el Espíritu Santo. La palabra es la que usa a Dios como instrumento para santificar y purificar al creyente. Efesios 5:25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, para purificarla, para limpiarla. Habiéndola purificado, habiéndola lavado, habiéndola purificado, limpiado, en el lavamiento del agua por la palabra. Es la palabra que Dios usa para traer esa nueva criatura, pero la que también usa para que nosotros vayamos viviendo esa vida en santificación todo el tiempo. A través del conocimiento de esa palabra, el Espíritu Santo nos enseña y vamos conociendo lo que le agrada a Dios y lo que no agrada a Dios, y vamos dejando lo que no le agrada a Dios y vamos actuando conforme a lo que le agrada a Dios por el poder del Espíritu Santo. Nos va limpiando, nos va purificando. Aleluya. Y entonces dice que es el instrumento que Dios utiliza para limpiarnos, para santificarnos. Entonces, el profeta Ezequiel, hablando del nuevo nacimiento del creyente, dijo, Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27, Ezequiel 36, 25 al 27 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros pecados, de todas vuestras maldades, y de todos vuestros ídolos, os limpiaré. Esa agua es la palabra, la que limpia al hombre de toda inmundicia, de todo pecado. Aquí habla también del perdón de pecados. Acuérdense, esa palabra que Dios usa es el Evangelio. Lo vamos a ver ahora. Entonces, cuando se predica o se anuncia el Evangelio, la buena noticia de lo que Dios ha hecho para el hombre, que está corrupto, que está separado de Dios, lejos de Dios, el Espíritu Santo obra juntamente con la palabra anunciada, con el Evangelio anunciado, convence al hombre de su condición de pecado, separado de Dios, perdido en su pecado. Aleluya, lejos de Dios, bajo la ira de Dios, y lo lleva a mirar la cruz de nuestro Señor Jesucristo, su sacrificio, su muerte por su pecado, su resurrección como el único medio provisto por Dios. Oiga, el sacrificio el de Jesucristo en la cruz, su sangre derramada, su resurrección, es el único medio que Dios proveyó, aleluya, para la salvación del hombre, para que el hombre nazca de nuevo y el hombre vuelva a tener esa comunión con Dios. Una comunión, una relación, que vuelva a la relación que tuvo Adán en el Edén. La relación que tiene Jesús con Dios es solamente por su muerte en la cruz, su sangre derramada y la resurrección. Entonces, cuando el Espíritu Santo trae ese convencimiento a la mente o al corazón del hombre, aleluya, el único escape que tiene el hombre y la única esperanza para ser perdonado por sus pecados, para ser lavado y purificado, el Espíritu Santo viene a hacer esa obra maravillosa en el corazón del hombre. Cuando el hombre entiende que está perdido, que no hay esperanza por sus propias fuerzas, que su pecado, que su nacimiento en pecado lo separa de Dios y que no ha alcanzado allá, entonces se le dice, Cristo murió y pagó por ti. Puedes llegar a reconciliarte y obtener esa vida eterna por medio de Jesús. Cristo vino del cielo, se hizo hombre, caminó sobre la tierra, obedeció a Dios perfectamente y murió, derramó su sangre para que usted y yo fuésemos libres de la condenación, libres de la ira de Dios, libres y que obtengamos la salvación y la vida eterna. Aleluya. El Evangelio es ese, que Cristo, las buenas noticias de qué, de que nosotros estamos esclavizados al pecado, el hombre está esclavizado al pecado, pero Dios envió a su Hijo para que lo libertara, Dios envió a su Hijo para reconciliarlo con Él, para reconciliar al mundo con Dios, porque el mundo, el hombre en su naturaleza, que nacido de padre y madre, nace bajo enemistad de Dios, pero Jesucristo lo vuelve a reconciliar con el Padre, porque Él derramó la sangre por él, pagó el precio para que el hombre fuera libre. Cristo llevó la pena de muerte que merecemos nosotros por el pecado, en su cuerpo. Esas son las buenas noticias, y ahora te ofrece vida eterna. Ahora te ofrece una unión con Él. Esas son las buenas noticias. Y así que si hay alguien aquí que no ha nacido de nuevo, que no ha tenido ese encuentro con Jesús, o no ha sabido que Jesús nada más tenía un conocimiento de que Jesús murió, pero no sabía por qué murió. Jesús murió por su pecado. Jesús murió para que usted fuese salvo. Es el único medio que Dios proveyó para que usted se acercara a Dios. De la única manera que usted nazca de arriba es aceptando a Jesucristo, creyendo confiadamente, poniendo su confianza en su sacrificio para salvación. Nada puede hacer usted ni nada puedo hacer yo para ser salvo. Ese nuevo nacimiento, esa nueva criatura es un milagro de Él en nosotros. Aleluya. Dice, entonces cuando el hombre cree y acepta este mensaje, el Evangelio, las buenas noticias, es limpiado, perdonado de su pecado, y el Espíritu Santo viene y crea un nuevo ser dentro de este individuo. El profeta Ezequiel dice, os daré corazón nuevo, una mente nueva, que quiera hacer la voluntad de Dios, que piense en las cosas de Dios, que se incline a los mandamientos de Dios, que ame a Dios, ame sus mandamientos, ame su palabra. Esa es la mente del Señor Jesucristo. Aleluya. Ezequiel 36:25 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seré limpiado de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros pecados, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré el corazón de piedra, un corazón que es insensible a las cosas de Dios, un corazón que no, que el corazón de piedra es el corazón que no le importa pecar, porque no siente, no hay nada que lo conmueva, no hay nada que le diga, estás mal. Pero el Señor quita ese corazón y pone un corazón de carne, un corazón sensible, que cuando usted peca, usted dice, Señor, te ofendí, perdóname. Aleluya, perdóname porque te ofendí. Entonces ese corazón es sensible, sensible al Espíritu Santo, sensible a la palabra del Señor. Y no solamente eso, Dios pone ese espíritu nuevo, sino que dice que también, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, el Espíritu Santo, y haré que andéis en mis estatutos. O sea, mira lo que hace Dios. Dios nos crea, nos hace una nueva criatura, un nuevo hombre que es conforme a su naturaleza, conforme a su imagen, y no solamente eso, sino que pone el Espíritu Santo para que nosotros caminemos conforme a ese nuevo hombre, no conforme al hombre que éramos antes, no conforme al hombre que nacimos de papá y mamá, sino como el hombre que nació, la mujer que nació de Dios, una naturaleza justa, una naturaleza santa. Eso lo hizo Dios por su misericordia, por su amor, por su gracia. Nosotros no lo buscábamos a Él. Jesús dijo, le dijo a los discípulos, yo no los escogí, ustedes no me escogieron a mí, yo os escogí a vosotros. De la misma manera, yo no andaba buscando a Dios, yo no andaba buscando, pero Él tuvo misericordia de mí cuando me vio perdido en mi pecado, cuando me vio sucio, cuando me vio separado de Él, y me llamó y me limpió por sus palabras, me limpió por su sangre y me dio un nuevo corazón, me puso su espíritu para que yo ahora pueda caminar en obediencia a Él, no porque yo quiera agradarlo a Él, sino porque, o porque yo quiera ganarme el favor de Él, sino porque ya he sido favorecido, porque por su misericordia Él me salvó. Esa es la vida del cristiano, que se rinde a Dios como un esclavo en sacrificio vivo, agradable a Él, santo, no porque tenga que hacerlo, porque tengo que agradar a Dios, porque tengo que ganarme la salvación, no, sino porque Él me justificó, me hizo justo, me hizo un hijo de Él, me dio el espíritu de adopción por el cual clama Abba Padre, me unió con Cristo, ahora soy uno con Cristo, y me ha dado su espíritu, el cual trabaja en mí para que yo viva para Él. Entonces, en agradecimiento, yo me rindo a Él y le digo, Señor, heme aquí. Aquí está mi cuerpo, aquí está mi alma, aquí está mi espíritu. Son tuyos, porque por sangre fuiste comprados a precio. Oh, mis amados hermanos, esa es la gloria del Evangelio de Cristo. Estábamos perdidos, estábamos sin esperanza, pero Cristo nos rescató, nos salvó, nos limpió, nos lavó, nos santificó y nos dio una nueva vida. Tenemos una esperanza. Ahora somos una nueva criatura por dentro. Aleluya. Efesios capítulo 3 dice, entonces, ¿cómo es que nacemos de nuevo? Por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Recuerda, la necesidad era, primeramente, que nosotros entendiéramos y consideráramos nuestra condición, perdidos, enemigos de Dios, injustos, rebeldes a Dios. Si Dios nos está hablando, si nosotros vivíamos de apariencia, simplemente quizás por ignorancia hemos nacido de nuevo, pero somos niños y no hemos entendido lo que Dios ha hecho en nosotros, vamos a ir creciendo, madurando en eso, pero también muchas veces nos unimos a, vivimos en una religión y nos pasamos al Evangelio, diciendo que adoptamos otra religión más. No ha habido un cambio interno dentro de nosotros, solamente esa apariencia. Y Dios nos está diciendo hoy, tu condición en la que estás, está separado de mí, pero hoy es el día que tú aceptes, reconozcas que estás separado de mí en pecado y que lo único que te acerca a mí, lo único que yo recibo para que usted y yo tengamos una relación es la sangre de mi hijo. Confía completamente en él para que yo te pueda salvar, yo te pueda cambiar. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 3 versículo 14, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Israel venía, iba para la tierra prometida, y esta situación pasó, ¿verdad? Se encuentra en Números. El pueblo, como siempre, murmuró muchas veces de Dios y de Moisés, y Dios envió serpientes venenosas y mordían a los israelitas, y los israelitas murieron muchos. Y los israelitas vinieron a Moisés y le dijeron, ruega a Dios por nosotros, hemos pecado. Y Moisés rogó, y Dios le dice, hazte una serpiente de bronce y ponla sobre una estaca. Y aquel que fuera picado por la serpiente y mirara la estaca, vivirá. Jesús dice, esta gente estaban siendo picados y muriendo por el veneno de la serpiente. Era letal, demasiado, era de muerte. Si no, y vea lo que estaba, el Señor le dice, que levanten la estaca y cuando son picados, solamente con que la miren, no tienen que hacer nada, solamente mirarlo. Confiar en lo que yo les estoy diciendo. Poner completamente la confianza para que no mueran por el veneno de esa serpiente en la estaca que está ahí con la serpiente de bronce. Jesús dice, de la misma manera que Moisés levantó esa serpiente y los israelitas no morían por el veneno de la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre, Él, Jesucristo, sea levantado para que todo aquel que en Él cree ponga su confianza y lo mire a Él en la cruz del Calvario, no se pierda, mas tenga la vida eterna, porque el hombre está picado, envenenado por la serpiente antigua que introdujo su veneno, el pecado en la naturaleza del hombre, y aunque no muramos en este momento, estamos separados de Dios, muertos en pecado, pero para que usted viva y no muera espiritualmente, no muera no se vaya a un infierno, a una condenación por su pecado, tiene que mirar a Jesús en la cruz del Calvario, consumado. Él dijo cuando estaba ahí, dice, consumado es. He acabado todo, pagué el precio por el hombre para que el hombre fuera libre de la culpa de la muerte, que no recibiese la paga de su pecado, yo la recibí por él. Ahora el hombre es libre, con solamente que mire a Jesús, ponga su confianza en lo que él hizo ahí, su sangre derramada, usted y yo recibimos el perdón de pecados. Gratuitamente para nosotros, pero él lo pagó. Mira a Jesús en la cruz, amigo, míralo ahí. Él pagó por ti, pagó por mí. De la única manera que usted puede ser perdonado, no es porque le confiese los pecados a un sacerdote o que me los confiese a mí, a cualquier hombre, confiésalos a aquel que estaba en la cruz. Derramó su sangre por usted y no solamente fue ahí, sino que fue bajado de esa cruz, fue puesto a la tumba y al tercer día se levantó. Él vive. Se levantó y trae salvación a todo aquel que pone su confianza en Él completamente. Para salvación, para perdón de pecados, para una relación correcta con Dios. Entonces el Espíritu Santo viene y hace esa obra dentro de nosotros. Es Él en nosotros. Aleluya. Para ir cerrando, tengo muchos versículos aquí, pero no me va a dar el tiempo. Entonces dice que, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, la puso así para que todo aquel que fuera picado la mirara y no muriera, Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel, no importa raza, no importa nación, no importa estados económicos, puede ser muy estudiado, puede ser que no haya estudiado. No importa aquí ninguna posición, sino todo ser humano, por ser hombre, todo está bajo esa condenación en pecado. Y todo ser humano necesita mirar a la cruz para ser limpio de ese pecado. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿A dónde? En la condenación eterna por su pecado, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera lo hizo por amor. Amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo, Dios no envió a Jesucristo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesucristo vino a salvarnos, a darnos vida. Esa es su misión. Él vino a predicar el evangelio del reino, las buenas noticias del reino de Dios. Vino a libertar al hombre de la esclavitud del pecado. Vino a libertar al hombre de la esclavitud de Satanás. Ningún hombre pudo vencer a Satanás, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni nadie. Solamente aquel en el desierto que le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en el pan. Él dijo, no, escrito está, no solamente el pan vivirá el hombre. Solamente Jesús pudo vencer a Satanás. Él estaba capacitado y está capacitado para traer el reino de Dios al corazón del hombre. Entrar al hombre al reino de Dios, hacerlo parte de ese pueblo de Dios. ¿Quiere ser parte del reino de Dios? ¿Quiere venir a ser parte del reino de Dios? Mira a Jesús, confía en Él, confía en su sacrificio. Y Él viene y hace, lo hace nacer de nuevo para que usted y yo seamos parte de Él. La pregunta es, ¿somos parte nosotros de ese reino? ¿Somos, hemos nacido de nuevo o estamos como Nicodemo? Que conocemos mucha Biblia, conocemos nos alabamos, congregamos, hacemos muchas cosas para Dios, pero realmente no hemos conocido a Jesús. Hoy es el día de que ponga su confianza solamente en Él. No confíe de que usted nació en una casa cristiana, no confíe de que su papá y su mamá le enseña cada día la palabra. Confíe solamente en Jesucristo, en esa obra que Él hace en usted, y eso se va a ir manifestando día a día. Porque se da cuenta. Entonces ponga su confianza. No confíe solamente en que hacemos muchas cosas. No confíe en Jesús solamente. Y cuando confiamos en Él, las demás cosas, esa vida se va a ir manifestando en nosotros. Y a nosotros nos toca, por medio del poder del Espíritu Santo, andar en esa vida. Efesios 2:10 dice que somos creados en Cristo Jesús. Somos la obra maestra de Dios hecha en Cristo Jesús para buenas obras. Efesios 4:24 dice, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la hermosura y santidad de la verdad. Colosenses 3:10 dice, habiendo y revestidos del nuevo, el conforme a la imagen del que lo creó. El nuevo hombre es creado a la imagen de Dios, la naturaleza de Dios. Aleluya. Entonces es necesario nacer de nuevo para vivir la vida nueva, como lo está predicando el pastor, la vida que Cristo nos dio a nosotros. Necesitamos nacer de nuevo, de otra manera no podemos vivir la vida cristiana. Aleluya. Gloria al Señor. Así que mis amados hermanos, amigos, si es la primera vez que usted escucha las buenas noticias, aunque usted esté muerto en pecado, separado de Dios, la buena noticia es que Jesucristo vino para que usted recibiese el perdón de sus pecados, fuera limpio de la culpa. Ya no hay culpa, ya Dios lo ve justo completamente, sin culpa alguna, inocente, y Dios lo hace parte de su familia, de su reino. Aleluya, esa es la buena noticia. Acéptalo, recíbelo, entrégale a Cristo su vida para que Él lo transforme, para que Él lo cambie, para que Él lo haga una nueva persona. Aleluya. No es dejar de tomar, no es dejar las drogas. Hay gente que no ha nacido de nuevo y deja las drogas, pero el que ha nacido de nuevo deja las drogas. Y el que ha nacido de nuevo deja el alcohol también, porque ya no es parte de su naturaleza nueva, su naturaleza celestial. El que ha nacido, no es dejar de adulterar, no es dejar de fornicar, no es dejar de pecar, pero el que nace de nuevo deja todas esas cosas, porque no está de acuerdo a su vestido nuevo que ha sido comprado, que ha sido hecho. Aleluya. Entonces, mis amados hermanos, es necesario nacer de nuevo.